A veces las palabras se posan sobre las cosas como una mariposa sobre una flor y las recubren de colores nuevos. Sin embargo, cuando pienso tu nombre, eres tú quien le da a la palabra color, aroma, vida. ¿Qué sería tu nombre sin ti? Igual que la palabra rosa sin la rosa. Un ruido incomprensible, torpe, hueco.
Poesía, palabra de poeta.
Bueno, pues esta maravillosa sintonía con esa voz de ese poeta que nos gusta tanto, Ángel González, pues da siempre pie a esa sección que ya sabéis. Esta vez nos hemos demorado un poquito más, normalmente estamos cada mes, mes y medio, esta vez nos hemos demorado un poquito más, pero bueno, está hoy con nosotros Luis Pumares, el que decimos nuestro poeta de cabecera. Y hoy además viene a contarnos un tema que nos ha gustado mucho, la propuesta, esa idea de esos poetas que cambiaron el curso de la poesía a lo largo de la historia. Bueno, tiene mucho que contar. Yo creo que se nos va a quedar muy corta la sección, pero bueno, vamos a ello. Y además hoy vamos a saludar también a Lucy, que está hoy acompañándonos en el programa. Los que lo estáis viendo por YouTube ya nos veréis que somos más de dos en el estudio. Así que muchas gracias también a ella por acompañarnos. Luis, ¿qué nos has traído?
Buenos días, Amparo, buenos días. Sí, un poco más de demora, pero no ha venido mal.
No ha venido mal, ¿no? Siempre sí, lo traemos como con más ganas ahora.
El reposo y el sosiego se agradecen, sobre todo para estas cosas. Pues sí, se nos va a quedar muy corto, muy corto. Yo quería hacer una especie de esquema de un tema que se trató recientemente mediante una conferencia en las jornadas culturales del CEPA Oporto, y es hacer un repaso precisamente por aquellos poetas que cambiaron el curso de la poesía. Tengo que advertir en primer lugar que es una cuestión absolutamente subjetiva.
Claro.
Es mi visión del proceso evolutivo de la poesía, con la que se puede estar en desacuerdo, por supuesto. Siempre digo que quien esté en desacuerdo está en su derecho, estará confundido, pero estará en su derecho. Para que todos nuestros oyentes se hagan a la idea, yo no voy a destacar lo que considero ni siquiera los mejores poetas. Sería infinito el tiempo necesario para hablar de los buenos poetas que ha habido en lengua castellana. No son, ni siquiera tienen por qué ser necesariamente los mejores. Mira, siempre pongo un ejemplo para que la gente lo entienda. Si hablamos de ciencia, todos los investigadores, cada nuevo descubrimiento es importante, es fundamental. Incluso cada descubrimiento reciente se basa en otros anteriores, sin los cuales seguramente no habría llegado a producirse. Y así la ciencia avanza poco a poco, lentamente, pero de manera inexorable. Pero de repente llega Galileo y la física cobra un vuelco. Y continúa su paso después, pero llega Newton. Y continúa su paso después, pero llega Einstein. Y se pone la física patas arriba.
Bueno, ¿y en pues la poesía pasa
esos
lo mismo?
Cambios que en la ciencia todo el mundo interpreta y conoce y más o menos tiene claro, ha ocurrido también en la poesía. Ha ocurrido también en la evolución de la lengua. Y por eso digo que no se trata de destacar los mejores poetas, digo mejores con todas las reservas del mundo, sino aquellos que produjeron un giro suficientemente notable, sorprendente, para que la poesía tomara otros derroteros distintos a los que llevaba.
Bueno,
fíjate que tenemos dos premios Nobel y no van a ser mencionados hoy.
Quizá no fueron tan revolucionarios entonces y por eso recibieron el Nobel. Voy a ser mala, venga.
Bien, bien. Me uno a la maldad. Voy a saltarme groseramente todo lo que podría ser la introducción. que es el nacimiento.
Claro.
¿Qué mayor cambio en la vida, en la evolución de cualquier ciencia, de cualquier técnica, que su nacimiento? El pasar del no ser a existir es un cambio notabilísimo y fundamental. La aparición de la lengua castellana, de la lengua española, como lengua de comunicación. Los primeros textos en castellano se encuentran en el monasterio de Yuso, las glosas emilianenses, que no son otra cosa más que unos apuntes tomados por un monje, apuntes aclaratorios del texto que estaba leyendo, que estaba comentando. Desde ahí empiezan las primeras, al principio muy tenues, muy tibias manifestaciones, pequeñas coplas, las canciones de amigo, las jarchas, toda esa, el romancero, toda esa pequeña inmensidad de cosas nos las vamos a saltar de un plumazo, porque tendríamos que dedicar todo el programa solamente a ese momento y a esa evolución. El caso es que la poesía cobra ya una carta de naturaleza y, bueno, pues va evolucionando, va llegando a las gentes, tiene mucha importancia la tradición oral y aparece la primera figura representativa de este cuadro, de este manojo de poetas que vamos a manejar hoy, Garcilaso de la Vega.
No podía faltar.
Sin Garcilaso de la Vega no puede entenderse la poesía posterior. Además es que Garcilaso recibe, por su condición de soldado, a las órdenes del emperador, San Carlos aquel que todo lo podía, pues viajó por Europa y principalmente en Italia. Ahí recibe la influencia de los grandes poetas italianos. Estamos hablando de la primera parte del Renacimiento, y lo mismo que el Renacimiento italiano supone en otras artes, en pintura, en escultura, en arquitectura, con los grandes genios que todos conocemos, pues aquí están otros tres grandes genios: Dante, Petrarca y Boccaccio. Dante es llamado el sommo poeta, el poeta supremo. Y Garcilaso y algún autor más traen a España unas estrofas que eran aquí completamente desconocidas, y el verso en decasílabo. Además de un cambio profundo en el lenguaje, introduciendo en la poesía el lenguaje amoroso, el amor cortés. Bien, la lira, la octava real y sobre todo el soneto. El soneto yo creo que es la composición poética por excelencia, que se ha mantenido vigente hasta nuestros días, con variaciones, con mucha alternancia, pero se ha mantenido vigente hasta nuestros días y sobre todo hasta la aparición de la generación del 27 con un grado de pureza bastante considerable. 14 versos en decasílabos, distribuidos en dos cuartetos y dos tercetos.
Así nos lo decían en el cole.
Y así lo escribió Lope de Vega.
Así es.
Un soneto, me manda hacer Violante.
Famosísimo.
Sí, no de lo mejorcito, pero bueno, como ejercicio está
bien. Simpático.
En 14 versos de 11 sílabas hay que contar una historia completa. Yo puedo escribir un romance, yo puedo hacer una composición a base de serventesios y me puedo servir de todos los serventesios que quiera y añadir uno detrás de otro, hasta agotar el mensaje. En un soneto no. En un soneto tengo que cerrar mi discurso con 14 versos de 11 sílabas cada uno. Y con unos condicionantes rítmicos que no podemos entrar aquí, pero tan exigentes que uno comprende lo difícil que es escribir un soneto. Escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuanto yo escribir de vos deseo, vos sola lo escribisteis, yo lo leo, tan solo que aun de vos me guardo en esto. En esto estoy y estaré siempre puesto, que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, de tanto bien lo que no entiendo creo, tomando ya la fe por presupuesto. Yo no nací sino para quereros, mi alma os ha cortado a su medida, por hábito del alma misma os quiero. Cuanto tengo confieso yo de veros, por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero.
Madre mía.
Precioso, ¿verdad? Uh-huh. Precioso. Por vos he de morir y por vos muero. Bien. Garcilaso fue muy criticado, Garcilaso y otros autores de la época, porque se decía de ellos que escribían al itálico modo.
No gustaba. Claro. Las novedades suelen costar según van entrando.
Sí, la resistencia al cambio, que dicen, uh-huh. ¿no? Bueno, parecía una cosa desconocida, novedosa, experimental, tal vez. Bueno, siempre cuesta vencer esas resistencias. Tiene que pasar un poquito de tiempo para que aparezca otra figura fundamental, que no es otro que Francisco de Quevedo. Bueno, Quevedo es un personaje.
Solo con verle ya se ve que es un personaje.
Sí. Lo mires por donde lo mires.
Como lo mires.
¿Eh? Audaz, inteligente, pendenciero, procaz, provocador. Pero de una riqueza literaria tan grande que cultiva además todos los géneros. Es que estaba, a la vez que hablaba, estaba pensando en su rivalidad con Góngora. Uh-huh. Notabilísima.
Sí, sí.
Vecinos, además. Y a él le dedica una enorme cantidad de coplas, de composiciones, satírico, burlescas, de todo tipo. Soneto, nuevamente. Descripción de qué es el amor. Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado, es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado. Es una libertad encarcelada que dura hasta el postrero paroxismo, enfermedad que crece si es curada. Este es el niño amor, este es su abismo. Mirad cuál amistad tendrá con nada, en el fondo de todo es contrario de sí mismo. Bien. Yo no incluyo aquí a Lope de Vega. Si lo menciono es por la enorme capacidad productiva de este hombre y porque realmente sí que innovó en el mundo del teatro, especialmente. Lope de Vega hace creíbles las obras teatrales que escribe y que representa, que se cifran en más de 1800. Vamos a oír un soneto de Lope de Vega en la voz de Imanol.
Ir y quedar y con quedar partirse, partir sin alma, ir con alma ajena. Oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desasirse, arder como la vela y consumirse, haciendo torres sobre la tierna arena, caer de un cielo y ser demonio en pena, y de serlo jamás arrepentirse. Hablar entre las mudas soledades, pedir prestadas sobre la fe paciencia, creer sospechas o negar verdades, es lo que llaman en el mundo ausencia. quedar y con quedar partirse, partir sin alma, ir con alma ajena, oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desasirse, arder como la vela y consumirse, haciendo torres sobre la tierna arena, caer de un cielo y ser demonio en pena.
Ahí está.
Un poco más adelante, cuando hagamos la distinción entre la llamada poesía culta, la de los circuitos literarios y demás, frente a la poesía popular, que es un punto de dicotomía que a mí me gusta mucho abordar, volverá a salir el tema de la poesía en la voz y en la música de los cantautores.
Mira, no nos habíamos puesto de acuerdo, pero justamente el cantautor, pues hemos tenido a Paco Ibáñez, pero hombre, cantando al arcipreste de Ita. Entonces, claro, ahí lo tenemos.
Sí, palabras mayores. No, y no sabía, es verdad. Sí,
no nos habíamos puesto de acuerdo, ¿no?
No. Bueno, fíjate la cantidad de autores grandes, magníficos, que nos vamos a saltar. Porque el próximo escalón de descanso es Becker.
Bueno.
Ha habido que cubrir un recorrido grandísimo, pasar por todos los místicos. Por favor, Fray Luis de León componía como... No tengo palabras para describir cómo componía aquel hombre, San Juan de la Cruz. Tiene que pasar todo el romanticismo. Pero después de todos los excesos del romanticismo, aparece la figura de Becker.
Tan mal conocida, por otro lado.
Sí. Valorada en algunos momentos históricos, denostada en otros, impresionante siempre. Creo que hoy en día muy pocos críticos, muy pocos estudiosos negarán que Becker, que con Becker nace la poesía moderna. Se aparta un poco de, como digo, de la grandilocuencia de la poesía anterior, de aquel recargamiento, de aquel fatalismo, sin dejar de ser fatal su poesía, ¿eh? Un poco en correspondencia con lo que fue su vida. Breve, por otra parte, fallece con 34 años y él mismo dice: mi vida es un erial, flor que toco se deshoja, que en mi camino fatal alguien va sembrando el mal para que yo lo recoja.
Madre mía, qué depresión.
Fíjate, es la aparente sencillez que resulta complicadísima. Decir algo hermoso, decir algo profundo, de forma tan concisa y tan breve, con esa contundencia, puede parecer una cosa fácil. Póngase a ello, quien lo piense. Te hablaba antes que una de las estrofas que se introduce como influencia de la poesía italiana es la octava real. Seguramente la octava real más perfecta, más rotunda que yo he leído nunca es la rima 9 de Gustavo Adolfo Bécquer. Viene a expresar cómo en la naturaleza las cosas se aproximan unas a otras hasta llegar a besarse. Besa el aura que gime blandamente las leves ondas que jugando riza. El sol besa a la nube en occidente y de púrpura y oro la matiza. La llama enrededor del tronco ardiente por besar a otra llama se desliza. Y hasta el sauce, inclinándose a su peso, al río que le besa, vuelve un beso.
Bueno, eso, que lo intente alguien hacer igual.
Sí. Y bueno, de Becker... mi próxima parada es... ¿A qué te lo sabes?
Venga, mira a ver. No sabría decirte, ¿eh? Porque te veo por unos derroteros que...
Antonio.
El señor Machado, ¿será?
Machado.
El señor Antonio. Machado. Yo digo, lo mismo me pega un salto más grande, no sé, ya.
No, no, hay que dar un salto grande, pero deteniéndose en Machado.
Claro.
A tomar algo, aunque no sea más que tomar algo. Son tantos.
O bastante, nos podríamos detener bastante por ahí.
Sí, desde luego. Ha sido tanta y tan grande la influencia que ha tenido Machado. Son tantas las versiones musicales que se han hecho de sus obras, son tantos los cantautores que sabes que cuenta Rafael Amor, nuestro querido común amigo Rafael Amor. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en el mar. ¿Cómo decís vos que de Machado? Si todo el mundo sabe que eso es de Serrat.
Por supuesto, esa es la broma, esa es la broma.
Claro.
Así ha sido tanto esa simbiosis, ¿no?, entre la poesía, claro, y la, claro, música de los cantautores.
Pues Machado, ¿sí?, alcanza a alternar esa poesía cercana, tan difícil de componer, como decíamos hace un momento, refiriéndonos a Becker, en sus letrillas, en sus canciones, con una poesía adusta, dura, profunda, la de Campos de Castilla, incorporando el paisaje, incorporando la fisonomía de los pueblos, de las gentes, la rudeza de Castilla. Nos vamos a detener en un momento en otro poema breve conocido de todos. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón.
Como en tan pocos versos se puede decir algo tan bonito y tan bien.
Nos hemos situado en la generación del 98. Fíjate, generación de grande novelistas por excelencia. Uh-huh. En el que sobresale, pues a efectos de gran público, no sobresale otro poeta más que Antonio Machado. Uh-huh. Su hermano Manuel, más derivado hacia un tipo de poesía
muy de lejos, ¿eh?
Muy de lejos. Y contra todo pronóstico, también un poco influidos por la escasez de tiempo, nos vamos a saltar toda la generación del 27.
Sí.
Muy a mi pesar, porque más que el mérito como innovadores, que ahí está, nos vamos a saltar a todos los modernistas y a Juan Ramón Jiménez, premio Nobel de Literatura, como tú sabes, y a Rubén Darío y toda su influencia posterior. ¿Qué le vamos a hacer? Algún día nos detendremos en la generación del 27.
Porque, se lo merece, ¿eh?
Porque se lo merece, sí, se lo merece. Hay tantos y tan grandes poetas ahí que es un pequeño pecado mortal saltárselos de esta manera y tenemos que hacerlo. Pero no dejaré de decir que ahí se produce el derrotero definitivo de las vanguardias. A partir de aquí, los campos, los caminos y los senderos que recorre la poesía, como ocurre en el resto de las artes, son tan divergentes, son tan... por otra parte, son muy enormemente creativos, provocadores. Y hay una figura que... que nos tiene que llevar a detenernos un poco. Y con esta vamos a terminar hoy.
¿Y qué es?
Ángel González.
Empezamos con él. Y con él y con magníficamente él acabamos.
Además, a mí me pasó una cosa muy curiosa con un poema de Ángel González que cuento siempre como una anécdota que a mí me resultó conmovedora. ¿Cómo se puede llegar a sitios comunes por caminos que no han tenido nada que ver. Era el Navidades de 2007-2008 y yo, bueno, las Navidades siempre me han supuesto una fiesta muy poco llamativa, muy poco señalada en cuanto al espíritu navideño. Yo oí en esas Navidades una noticia que creo recordar que el mismo día de Navidad se produce un bombardeo en la ciudad de Belén. Uh-huh. Y como consecuencia de aquella noticia yo escribí un poema que titulé Villancico, que lo hemos comentado aquí en alguna ocasión. Uh-huh. Precisamente con motivo de la proximidad de las fechas navideñas, cuando ha coincidido en algún año la sección de poesía en esa época. Y decía el poema: es Navidad, las grandes avenidas están llenas, los grandes almacenes están llenos, los más grandes estómagos están llenos. Miles de niños se mueren en las calles y en el lugar exacto en el que dicen que nació un tal Dios ha habido un bombardeo. Feliz Navidad. Bueno, ese mismo año tiene lugar la Feria del Libro de Madrid, allá por mayo. Ángel González está preparando un nuevo libro que se dio en titular después, creo que fue Lecciones de Cosas y otros poemas. Pero con motivo de la feria presenta una especie de anticipo, una parte que ya tenía terminada. Y cuando me pongo a hojear aquella propuesta en una de las casetas de la Feria del Libro de Madrid, leo: canción de amiga. Nadie recuerda un invierno tan frío como este. Las calles de la ciudad son láminas de hielo. Las ramas de los árboles están envueltas en fundas de hielo. Las estrellas tan altas son destellos de hielo. Helado está también mi corazón, pero no fue el invierno. Mi amiga, mi dulce amiga, aquella que me amaba, me dice que ha dejado de quererme. No recuerdo un invierno tan frío como este. Y fui yo el que me quedé realmente helado en el mes de mayo. Una frase enunciativa inicial, tres propuestas en tres versos posteriores, una explicación para llegar a una conclusión que vuelve al verso de partida. Una composición absolutamente idéntica. Idéntica sin haber tenido ningún punto de contacto. Yo no llegué a conocer nunca en persona a Ángel González.
Pues está clara su influencia también. Lo que sí, le has leído mucho. Y es un gran poeta para todos nosotros, indudablemente.
También controvertido, ¿eh? Hay círculos en los que no.
Sí, sí.
Hay círculos en los que no.
Sin duda.
Pero ya para terminar, no quiero dejarme de en el tintero un poema que me trae muchos recuerdos y sobre todo una conversación didáctica con el presunto.
A ver.
Con mi presunto Javier. Fíjate si se puede llegar a expresar el amor que se siente por una persona. Uh-huh. Que dice: si yo fuese Dios, me convertiría en Ángel González para amarte como ahora te amo.
Wow.
Si yo fuese Dios y tuviese el secreto, haría un ser exacto a ti, lo probaría, a la manera de los panaderos cuando prueban el pan, es decir, con la boca. Y si ese sabor fuese igual al tuyo, o sea, tu mismo olor y tu manera de sonreír y de guardar silencio y de estrechar mi mano estrictamente y de besarnos sin hacernos daño, de esto sí estoy seguro, pongo tanta atención cuando te beso entonces. Si yo fuese Dios, podría repetirte y repetirte, siempre la misma y siempre diferente, sin cansarme jamás del juego idéntico, sin desdeñar tampoco la que fuiste por la que ibas a ser dentro de nada. Ya no sé si me explico, pero quiero aclarar que si yo fuese Dios, haría lo posible por ser Ángel González, para quererte tal como te quiero, para aguardar con calma a que te crees tú misma cada día, a que sorprendas todas las mañanas la luz recién nacida con tu propia luz y corras la cortina impalpable que separa el sueño de la vida, resueltamente con tu palabra, Lázaro, alegre, yo, mojado todavía de sombras y pereza, sorprendido y absorto en la contemplación de todo aquello que en unión de mí mismo recuperas y salvas, mueves, dejas abandonado cuando luego callas, escucho tu silencio, oigo constelaciones, existes, creo en ti, eres, me basta.
Bueno, ¿qué más vamos a decir después de este poema?
Pues me gustaría decir una cosa.
Venga.
Ya solo una cosa. Espérate si lo encuentro. Y será la última palabra que diga.
Venga.
Vuelta al comienzo. A veces las palabras se posan sobre las cosas como una mariposa sobre una flor y las recubren de colores nuevos. Sin embargo, cuando pienso tu nombre, eres tú quien le da a la palabra color, aroma, vida. ¿Qué sería tu nombre sin ti? Igual que la palabra rosa sin la rosa. Un ruido incomprensible, torpe, hueco. Gracias.
Gracias a ti, Luis. Como siempre, con esa maravillosa poesía de Ángel González empezamos, terminamos y nos despedimos hasta dentro, bueno, pues de mes y medio, que nos volveremos a ver y estaremos encantados de tenerte.
No ha aparecido,
claro que sí, no ha aparecido ninguna mujer, no sé si es que no han hecho lo suficiente o no se las ha escuchado lo suficiente.
Pero estuvo a punto de aparecer.
Ya lo veremos para la próxima.
Porque si no hubiese existido Becker, el lugar de Becker lo habría ocupado Rosalía.
Pues ya lo hablaremos otro día. Muchas gracias, Luis.
Encantado.
Hasta siempre.
Un abrazo.